Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 9 de septiembre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el tema del huachicol fiscal sigue dando mucho de qué hablar. Ayer la Marina Armada de México confirma el fallecimiento del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira en Tamaulipas, quien exactamente estaba involucrado con la red de huachicol fiscal. De acuerdo a los primeros reportes, el mando naval se habría quitado la vida. Fuerzas de seguridad realizaron uno de los mayores decomisos de droga de los últimos años. En Tamazula, Durango, desmantelaron dos narcolaboratorios y aseguraron 21 toneladas de metanfetaminas. Al menos 10 personas perdieron la vida y otras 55 resultaron lesionadas tras el choque de un tren de carga y un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata. Esto ocurrió en Atlacomulco, en el Estado de México. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, entregó anoche en el Congreso de la Unión el paquete económico 2026. El funcionario asistió primero a la Cámara de Diputados y posteriormente estuvo en el Senado de la República. Bueno, pues entre otras cosas, este paquete económico estaría contemplando, impuestos a los refrescos, también al tabaco, a los juegos de apuestas y también a los videojuegos. Le estaremos dando más información y más detalle. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, asegura que la discusión del paquete económico será amplia, libre y plural, con el objetivo de que las decisiones que se tomen sirvan a los intereses de los mexicanos. En la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el paquete económico 2026 incluirá reformas para ampliar la recaudación sin aumentar los impuestos. Le vamos a dar a conocer también una encuesta que se publica el día de hoy en el periódico El Heraldo de México en relación a la aceptación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, esto prácticamente a un año de haber asumido la jefatura del Estado mexicano. Y bueno, en este sentido, 77% de los encuestados están de acuerdo con la forma en que está manejando el país la jefa del Ejecutivo. Repito, 77% de aprobación. La presidenta Claudia Sheinbaum está de acuerdo a una encuesta que publica El Heraldo de México. La calificadora Standard & Poor's ratifica la calificación de la deuda soberana de México en moneda extranjera de largo plazo. Mientras tanto, la agencia calificadora Moody's mejora la nota crediticia de Petróleos Mexicanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en los primeros 8 meses de este año se crearon 216,538 empleos formales y mantiene su tendencia al alza tras sumar un récord de 1,266,000 plazas en el mes de julio. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a los agentes de migración a detener en Los Ángeles, California, a personas sospechosas de estar en el país sin documentos al suspender un fallo temporal que impedía arrestos basados en prejuicios raciales y sin una causa razonable. Fíjese nada más, entre los rasgos que podrían justificar una detención está el color de piel, no hablar inglés o el trabajo que realizan. María de Los Ángeles N. y Samantha N., viuda e hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, fundador del cártel de Tláhuac, fueron detenidas en Pachuca, Hidalgo. El IMSS Bienestar informa que la bebé recién nacida que fue abandonada en plena vía pública, esto en la alcaldía Gustavo Amadero el fin de semana, bueno, pues se encuentra en estado grave pero estable, mientras que las autoridades de la Ciudad de México intensifican la búsqueda de la mujer que la dejó en la calle. Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, se sintió en algunas partes de la Ciudad de México. Protección Civil informa que no se reportaron daños ni afectaciones graves. Esto ocurrió ayer por la noche. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias fuertes en Durango, chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California. Para la capital de la República se estima una temperatura para este martes que estaría oscilando la mínima entre 14 a 16 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25 grados. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa hoy no circula. Para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba, bueno, pues sobre este tema que no acaba y ayer la presidenta Claudia Sheinbaum decía habrá cero impunidad y se va a combatir y se le va a aplicar todo el peso de la ley a quienes estén implicados en el tema del huachicol fiscal. Bueno, pues ayer la Marina Armada de México confirma el fallecimiento del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez. Él era titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. De acuerdo a los primeros reportes, este alto mando se habría quitado la vida. Vámonos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, quien tiene más información, detalles sobre este caso. David, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, un gusto saludarte. Y sin dar más detalle, la Secretaría de Marina extendió el día lunes su más sentido pésame a la familia, familiares y compañeros de uno de sus elementos en Tamaulipas, a la vez que lamentó su fallecimiento y enfatizó que la Secretaría de Marina está a disposición de las autoridades correspondientes para las indagatorias en cuanto a este entramado de la red de robo de hidrocarburos que operaba en el país y que motivó la detención de 14 personas. Según fuentes de la dependencia de Marina, el mensaje hace referencia al capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fungía como encargado de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, y quien este lunes habría sido encontrado sin vida en su oficina, presuntamente por suicidio. Cabe señalar que según versiones periodísticas en las primeras declaraciones ante la Fiscalía General de la República de Alejandro N., quien fue director de la aduana de Tampico y en calidad de testigo protegido es identificado con el seudónimo Santo, señaló a diversos funcionarios que pudieron participar en el ingreso ilegal de diésel al puerto de Tampico, entre ellos el capitán Pérez Ramírez, quien según sus dichos habría recibido supuestos sobornos de alrededor de 100 mil pesos por cada buque con combustible de contrabando que llegó a esta zona portuaria. En lo que han confirmado las autoridades ministeriales es que si bien el capitán Pérez Ramírez estaba bajo investigación por los señalamientos en su contra, no contaba con ninguna orden de detención. Este entramado forma parte de la detención de 14 personas dadas a conocer este fin de semana por el Gabinete de Seguridad, involucradas en una organización de tráfico de hidrocarburo que implica a dos sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y que salió a la luz a raíz del decomiso de 10 millones de litros de diésel que ingresó irregularmente y fue detectado en marzo pasado por las Fuerzas de Seguridad Federal en el puerto de Tampico. Aún no hay confirmación oficial del deceso del capitán de navío Abraham Pérez Ramírez, más allá del mensaje en las redes de la SEMAR, y estamos a la espera de mayor información. Es mi reporte, Juan Manuel. Excelente mañana.
Gracias, David. Un fuerte abrazo y establecemos comunicación con Israel Aldave, porque ayer en la conferencia de prensa del pueblo, La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió justamente a este caso, a la detención de 14 personas relacionadas con este aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas ocurrido en marzo pasado. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que estas detenciones son muestra del compromiso de su administración contra la corrupción y la impunidad, dice la jefa del Ejecutivo. Conmigo, cero corrupción y cero impunidad. Israel, te saludo. Adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que contra el huachicol fiscal no habrá impunidad y que se llegará hasta sus últimas consecuencias. Esto luego de la detención de 14 personas, entre ellas un vicealmirante de la Armada que encabezaba una red delincuencial dedicada a este ilícito.
Tope hasta donde tope. Estas detenciones que hizo la Fiscalía General con apoyo de la propia Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las investigaciones que se hicieron, pues lo muestran. Uh-huh. Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Nosotros dijimos cero impunidad a la corrupción y esta es una muestra de ello.
En este sentido, señaló que los resultados de esta investigación se dieron a conocer hasta ahora, a pesar de que desde el gobierno anterior se había denunciado este ilícito debido al entramado de la red delincuencial y a que se tenían que armar las carpetas de investigación con pruebas sólidas.
Ahí viene toda la investigación. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas. Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuesto, de todas maneras la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo. Entonces, de esta investigación y de las denuncias previas que ya se habían hecho, vienen estas detenciones.
El reporte por el momento.
Gracias, Israel. Y bueno, pues las fuerzas de seguridad de nuestro país asestaron un duro golpe al crimen organizado. Realizaron uno de los mayores decomisos de droga de los últimos años. Esto ocurrió en Tamazula y en Durango. Desmantelaron dos narcolaboratorios y aseguraron 21 toneladas de metanfetamina. Según las autoridades federales, lo asegurado equivale a más de 525 millones de dosis y representa una afectación de más de 6 mil millones de pesos para la delincuencia organizada. Pues ahí están los resultados positivos y muy efectivos del Gabinete de Seguridad. Y vámonos rápidamente con Polo Espejel, porque ayer por la mañana se daba a conocer una tragedia ocurrida allá en Atlacomulco, en el Estado de México, en donde al menos 10 personas perdieron la vida y otras 55 resultaron lesionadas. Esto después de que un tren de carga pues arrollara a un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata que intentó ganar el paso. Y bueno, pues con este lamentable resultado. Polo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que al momento y al último corte que ha emitido la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Salud como resultado del trágico accidente registrado la mañana de ayer, cuando un autobús de la línea Herradura de Plata pretendió ganarle el paso al tren aquí en el municipio de Atlacomulco, en la carretera Atlacomulco-Maravatío. Se ha confirmado el deceso de 10 personas, 7 mujeres y 3 hombres, en tanto 55 personas lesionadas reciben atención médica en distintos hospitales de la región. De ellas, 33 son mujeres y 22 hombres. Al Hospital General de Atlacomulco del IMSS Bienestar fueron trasladados un total de 21 personas. Al Hospital General de San Felipe del Progreso, también del IMSS Bienestar, 10 personas, 10 más a la Clínica 252 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1 al Hospital General IMSS Bienestar de Ixtlahuaca, 11 a la Clínica Particular Santa María en Jocotitlán, 1 más al Centro Médico de Ixtlahuaca, también particular, y 1 a la Clínica Particular Juan Pablo II. 2 pacientes del Hospital General de Atlacomulco del IMSS Bienestar y una persona que era atendida en la Clínica 252 del IMSS fueron trasladados por vía aérea con apoyo del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos al Hospital Adolfo López Mateos y al Hospital Médica Mía respectivamente, donde reciben atención médica especializada. En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lleva a cabo las investigaciones correspondientes con el propósito de esclarecer los hechos a fin de garantizar justicia a las víctimas, mientras que el gobierno del Estado de México ha informado que da atención a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron y que resultaron lesionadas. El conductor del autobús de la línea Herradura de Plata está detenido. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer fue el último día, el día límite para que el gobierno federal hiciera llegar al Congreso de la Unión el paquete económico 2026. Y así lo hizo el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Bueno, pues estuvo primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado de la República. Ahí, bueno, pues entregó justamente este paquete económico. Dijo que se plantea destinar recursos equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto para programas sociales, lo que beneficiará directamente al 82% de las familias mexicanas. Esperan, pues, aumentos a los impuestos o una aplicación a los impuestos a refrescos, también al tabaco, a los casinos y al videojuego, entre otras cosas. Este paquete económico 2026 está previendo un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8%, una inflación de 3%, que sí es lo que se ha fijado el Banco de México, una inflación de 3 más menos un punto porcentual, el tipo de cambio en 19.3, mientras que el petróleo está pues previéndolo en 54.9 por barril, una deuda pública de 3.6%. Y bueno, vámonos a los detalles. Allí estuvo justamente Maru Rojas en la presentación, en la entrega que hizo el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en la Cámara de Diputados de este paquete económico 2026. Te saludo, Maru. Buen día.
Lo más importante que dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ante diputados al presentar el paquete económico 2026, es que aumentará el impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, para refrescos y cigarros. Refirió que este paquete económico se presenta en un entorno internacional complejo, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas que han puesto a prueba todas las economías. En cifras, se prevé un crecimiento de nuestra economía entre 1.8 y 2.8 del Producto Interno Bruto para el próximo año. Este año que corre se fijó entre 2 y 3 puntos porcentuales. Ahora estima Hacienda que cerraremos al final de este año con apenas un crecimiento de 0.5 o 1.5% del PIB. Baja también la estimación del precio del petróleo, al fijarse en 2025 en $57.8 por barril. Baja a $54.9 en unidad en 2026. El tipo de cambio que fijaba el dólar en este año en 19.6 pesos por dólar, para el próximo lo disminuye solo 3 centavos y lo fija en un promedio de venta de 19.3 pesos por dólar. Baja la tasa de interés de los CETES a 28 días, fijado para 2025 en 4.1% a 3% en 2026. En 2026 también se dará continuidad al proceso de normalización gradual del déficit con una disminución acumulada de 1.6 puntos del PIB respecto a 2024. Esta estrategia va a permitir preservar el dinamismo de la economía y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. Por tercer año consecutivo, la recaudación tributaria alcanzará máximo histórico de 15.1% del PIB en 2026, mientras que el gasto público se va a asegurar con el financiamiento de los programas para el bienestar y de proyectos de infraestructura con impacto en el desarrollo y la capacidad productiva nacional. Se impulsa el Plan México como eje de desarrollo industrial y regional con recursos equivalentes a 2.5% del PIB destinados en inversión física orientada a fortalecer las vocaciones productivas del país y ampliar la infraestructura logística.
Estimamos ingresos por 8.7 billones de pesos. Los ingresos tributarios serán la columna vertebral gracias al combate a la evasión, la digitalización y la modernización del marco fiscal. Con 5.8 billones de pesos proyectados, la recaudación crecerá 5.7% real respecto a 2025 y alcanzará un nuevo máximo histórico al ubicarse en 15.1% del Producto Interno Bruto. La modernización de las aduanas y la prevención, detección y sanción de la evasión fiscal. Con estas medidas se busca garantizar que los contribuyentes realicen una aportación justa y equitativa. Entre las medidas, se establece que no serán deducibles las tres cuartas partes de las cuotas pagadas al IPA por las instituciones de banca múltiple.
Con las imágenes de Aldo Reyes para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Bueno, pues hubo pues también declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. Ella pues asegura que la discusión del paquete económico 2026 será amplia, libre y plural, con el objetivo de que las decisiones que se tomen sirvan a los intereses de los mexicanos. Y también en este mismo sentido habló el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien dijo que bueno, pues los recursos a asignar en este paquete para el próximo año se van a revisar cuidadosamente.
Las comisiones y el pleno van a cumplir cabalmente con la disposición constitucional y legal. Tenemos hoy hasta el 20 de octubre y obviamente conducido y dirigido por la presidenta Kenia, que le corresponde orientar y también organizar los debates que serán álgidos.
Y bueno, vámonos con Jenny Valencia porque hay información importante, buenas noticias para México. La calificadora Standard & Poor's ratifica la calificación de la deuda soberana de México en moneda extranjera. Cuéntanos, Jenny, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que la Secretaría de Hacienda confirmó que la agencia calificadora Standard & Poor's ratificó la calificación crediticia de México en BBB con perspectiva estable, dos escalones por encima del umbral mínimo de grado de inversión. Explicó que con este anuncio México mantiene grado de inversión con las 8 agencias que evalúan su deuda soberana. Con esta ratificación, México mantiene su acceso en condiciones favorables a los mercados financieros. La Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso con estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de la deuda y la consolidación de un entorno propicio para el crecimiento sostenido. Es el reporte. Excelente día.
Gracias, Jenny. Vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos porque todo está listo para que este martes la selección mexicana de fútbol se enfrente a su similar de Corea del Sur. Esto será en Nashville, allá en Tennessee, en territorio estadounidense. Mi querido Beto, te saludo. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol el día de hoy enfrenta a su similar de Corea del Sur en Nashville dentro de su segundo compromiso en esta fecha FIFA del mes de septiembre en las eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo en 2026. Italia sufrió pero venció 5-4 a Israel. En África, Túnez ya accedió a la gran fiesta del fútbol del próximo año, mientras que en Sudamérica se define el día de hoy el último boleto para el repechaje entre Venezuela y Bolivia. En el cierre de la semana 1 de la NFL, en un partido muy cerrado, los vikingos de Minnesota consiguieron la victoria 27-24 sobre los Osos de Chicago, mientras que en el boxeo Oscar Valdés será operado del hombro después de su pelea de este fin de semana, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, cuéntanos cuál es la situación de esta bebé, de esta recién nacida que fue abandonada el fin de semana en territorio de Gustavo A. Madero. Adelante, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación luego de que fuera abandonada una recién nacida en la alcaldía Gustavo Madero, mientras que la Policía de Investigación revisa las videocámaras para dar con el paradero de la mujer que la abandonó. Las autoridades activaron los protocolos legales correspondientes, por lo que el Ministerio Público y la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas y Cometidas por Particulares están a tanto del caso, trabajando para esclarecer cómo ocurrió el abandono. Los agentes continúan en la búsqueda de la mujer que dejó a la recién nacida en la calle y para ello a través de redes y medios oficiales piden cualquier información que ayude a dar con su paradero. Sin embargo, por el momento la prioridad es que la bebé esté segura y reciba los cuidados necesarios mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Por otra parte, los médicos detallan que la bebé nació con apenas 26 semanas de gestación y que presenta golpes, riesgo de sepsis y dificultades para respirar. El IMSS Bienestar detalló que al ingresar a urgencias la recién nacida presentaba hipotermia, presión baja y problemas para respirar, por eso los doctores iniciaron la ventilación mecánica. El sábado pasado, por la complejidad de su situación, la trasladaron al Hospital Pediátrico La Villa, donde los médicos la revisan constantemente y ajustan su cuidado según cómo vaya evolucionando, asegurándose de cubrir todas sus necesidades. El IMSS Bienestar informó que la bebé todavía necesita ventilación mecánica y está bajo vigilancia constante del personal médico, por lo que su situación aún continúa siendo grave. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, pues así la situación de esta bebé, de esta recién nacida que fue abandonada en plena vía pública, esto en la alcaldía Gustavo A. Madero el pasado fin de semana. Rápidamente, Enrique Hernández, cuéntanos cómo pinta el clima para el día de hoy. Buen día.
Debido al monzón mexicano, el sistema frontal número 2, con características de estacionario sobre el noroeste de México y la aproximación de una nueva onda tropical, que es la número 31, es que se esperan lluvias puntuales intensas para Tamaulipas, Nayarit y Jalisco. Lluvias también fuertes para Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, también Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y también Campeche. Y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, también se mantendrán las precipitaciones fuertes para Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla. Atención para el Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. También van a continuar el ambiente cálido a caluroso por las tardes en las zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral, Pacífico y el Golfo de México. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, le comento que la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila informa que 8 trabajadores de una mina ubicada en el ejido El Mezquite quedaron atrapados debido a una falla en el mecanismo que se ocupa para ingresar o salir de este yacimiento. Horas después, los trabajadores, que no presentaron complicaciones de salud, bueno, pues afortunadamente fueron rescatados. También le comento, ayer por la noche se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Se sintió en algunas partes de la Ciudad de México. Protección Civil informa que no se reportaron daños ni afectaciones graves. A través de redes sociales estuvo informando por muchos usuarios que en algunas zonas de la capital, bueno, pues se activó la alerta sísmica, pero bueno, pues no pasó solamente de este susto. 5.2 grados con epicentro en Pinotepa Nacional, este sismo que se sintió en algunas zonas de la capital de la República. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que Morrissey revela que, bueno, pues ya le va a cerrar la puerta a The Smiths de forma definitiva, esto con la venta de todos sus activos relacionados con la banda. Dijo Morrissey que está pues agotado de cualquier tipo de relación con sus antiguos compañeros y ofrece al mejor postor, pues desde el nombre del grupo hasta la totalidad de sus canciones. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
El gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina.
Bueno, pues es la voz del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciando una serie de medidas para detener pues este genocidio que se registra ya en Gaza. Entre ellas, contempla un embargo de armas a Israel y también la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que transporten combustible para el ejército israelí. Ayer, por cierto, Tel Aviv derribó otra torre residencial, esto en el centro de la ciudad, mientras uno de los barcos de la Global Summit Flotilla fue atacado con un dron. Esto fue en aguas tunecinas, y más de 1,400 figuras del cine anuncian un boicot a firmas israelíes implicadas en este genocidio allá en la Franja de Gaza.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 9 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Con nerviosismo e incertidumbre amanecen tanto el sector industrial como el comercial debido a los aranceles que se prevé incluyó la Secretaría de Hacienda en el paquete económico 2026. Más porque el aviso del trancazo tarifario fue hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum. La idea es aumentarle fuerte los aranceles a los países con los que México no tiene tratado de libre comercio. Quienes saben del tema aseguran que se trata de una medida para castigar principalmente la llegada de productos de Asia, sobre todo los de China. El problema es que la aplicación de nuevos y más altos aranceles incluiría a países como Corea del Sur y Vietnam. Y como sucede en el caso de los aranceles de Donald Trump, los de Sheinbaum tendrían como primeras víctimas a las empresas mexicanas, que son las que tendrían que pagar dichas tarifas, no los exportadores asiáticos. De ahí que la preocupación local es real y tangible. A la pérdida de mercado en Estados Unidos, ahora se le podría unir un duro aumento en gravámenes, lo que, por si fuera poco, podría poner en riesgo hasta las cadenas de suministro de la planta industrial mexicana.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, presentó su cuarto informe de gobierno con énfasis en obras de infraestructura que buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida en Guerrero. Durante su mensaje destacó la construcción de más de 665 kilómetros de caminos artesanales que hoy conectan a 297 comunidades que estuvieron aisladas durante décadas. Esta red de caminos ha permitido que productores y artesanos accedan a mercados regionales, lo que ha derivado en un aumento de hasta 35% en sus ingresos, según datos oficiales. El informe muestra avances en infraestructura que apuntan a reducir el rezago histórico en varias regiones del estado.
Bajo reserva, en El Universal.
En momentos en los que el actual gobierno ha lanzado una batida contra la corrupción en las filas de la Secretaría de Marina para llevar ante la justicia a militares que participaban en redes de robo de combustible, ayer se informó que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicidó en el mismo complejo. El marino fue señalado de presuntamente recibir sobornos relacionados con el contrabando de huachicol fiscal del megadecomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado. Nos hacen ver que de haber sido sometido a la justicia, el capitán pudo haber dado datos sobre más operaciones relacionadas con el huachicol y pudo haber entregado a otros militares. Sin embargo, eso ya no podrá ser, pues para algunos quizás su suicidio resultó muy oportuno. Se investigará a fondo su muerte.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta sostuvo anoche en Palacio Nacional un encuentro con el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, para repasar los números del paquete económico 2026 y trazar la ruta para su análisis, discusión y aprobación. Mientras que, de manera paralela, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, terminaba de cuadrar las cifras para entregar el proyecto con más de 4 horas de retraso a la Cámara de Diputados, donde la bancada priista consideró inaceptable la espera.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Uno de los sobrinos de Ojeda, Manuel Roberto Farías, ascendió en 4 años de capitán de navío a contraalmirante y vicealmirante. Su hermano Fernando, prófugo en el mismo lapso de capitán de fragata a capitán de navío y contraalmirante. Algo inédito.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México montado en 3 promesas centrales de campaña: fomentar el crecimiento económico, reducir la inseguridad y acabar con la corrupción. No logró ninguna de esas cosas. El 21 de marzo de 2018, al pie del hemiciclo a Juárez, criticó el desempeño mediocre de los gobiernos neoliberales para fomentar el desarrollo y prometió que con él, en la presidencia, el país crecería al doble, en promedio 4% anual y 6% en el último año del sexenio. ¿Cuál fue el resultado? Un crecimiento económico inferior al 1% anual promedio, el más bajo en 6 sexenios y la mitad de lo que se expandió el Producto Interno Bruto durante la que él llamaba la oscura noche del neoliberalismo. Luego, a lo largo de la etapa de proselitismo que lo llevaría a Palacio Nacional y en su plan de gobierno denominado Proyecto Alternativo de Nación, López Obrador atribuyó la inseguridad a la corrupción y la desigualdad económica, comprometiéndose a disminuirla mediante la atención a las causas. Incluso llegó a decir en una entrevista que el día que él fuera elegido se acabaría la violencia, porque no tendría más razón de ser. Ya en el gobierno fue apilando promesas de reducción de los homicidios y plazos de cumplimiento, todos los cuales se quedaron en el aire. Su sexenio terminó con 200.000 homicidios, el periodo más sangriento desde la Guerra Cristera.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El otro escándalo donde claramente empieza a crujir la unidad morenista es en Guerrero. El viernes pasado, la gobernadora Evelyn Salgado rindió su cuarto informe de gobierno, donde hizo un balance de los avances y rezagos en su administración. Y en primera fila del auditorio de Chilpancingo, donde tuvo lugar el evento, estaban los tres senadores que representan a Guerrero: Beatriz Mojica, de Morena, Manuel Añorbe, del PRI, y Félix Salgado Macedonio, también morenista. Y cuando la gobernadora saludaba a los asistentes a su informe, presentó a los tres senadores por su nombre. Cuando mencionó a la senadora Mojica, hubo algunos aplausos para ella, lo mismo que cuando mencionó al senador priista Añorbe. Pero cuando Evelyn Salgado mencionó a su padre, el senador Salgado, los aplausos se incrementaron y hubo gritos y consignas de apoyo para Félix. Hasta ahora, ni la gobernadora ni Félix se han pronunciado abiertamente sobre las normas de Morena que le impedirían a él ser candidato a la gubernatura en 2027. Aunque sí ha dicho el senador Salgado, en la misma línea que Saúl Monreal, por cierto, si el pueblo me lo pide, seré candidato. Así que Guerrero, que tiene fama de ser un estado bronco en lo social, también lo ha sido históricamente en lo político.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Cuentan en los pasillos coahuilenses que este martes nacerá en Nueva Rosita un proyecto con mucho corazón. La Fundación Diana Laura Riojas, impulsada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas para honrar la memoria de su madre, recordada por su entrega a las causas sociales. En Saltillo, el joven legislador presentó oficialmente la iniciativa, que se centrará en programas de salud, educación y desarrollo para niñas, niños y jóvenes en situación vulnerable. Colosio Riojas evocó la vocación humanista de su madre, describiéndola como una mujer que dedicó su vida al bienestar de los demás, siempre con compromiso hacia las comunidades más necesitadas.
Confidencial en el Financiero.
El Palacio Legislativo se hundió ayer en especulaciones y sospechosismos. Hacienda tuvo a los diputados y al país entero en vilo, expresaban priistas y panistas. Y es que, en un hecho inédito, la dependencia retrasó la entrega del paquete económico 2026 en el último día del plazo límite legal. Legisladores y sus asesores económicos advertían que es un mal mensaje a las calificadoras y especulaban, ¿no cuadró la cifra? ¿No gustó la propuesta a alguien? Hacienda requiere de calculadoras. Hoy, por cierto, el paquete económico va a ser el gran tema de la mañanera.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Son 200 órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas del país por su relación con el huachicol fiscal. Quien podría ser llamado ante la autoridad es el panista Ernesto Rufo, socio mayoritario de la empresa Ingemar, vinculada con el decomiso en Coahuila.
Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal.
El cuarto informe de Evelyn Salgado fue respaldado por el influyente empresario Juan Antonio Hernández, fundador del grupo Autofin y Mundo Imperial, quien reconoció el sello propio de la gobernadora y reafirmó la permanencia de sus inversiones en Acapulco, aún tras el devastador paso de los huracanes Otis y John. Su respaldo se junta con el del gobierno federal, que ha canalizado más de 8 mil millones de pesos en la recuperación de infraestructura turística, mientras el sector privado mantiene su apuesta en hoteles, convenciones y resorts. Ese capital público-privado está siendo clave para que el puerto vuelva a latir como eje de la economía estatal. La estrategia de seguridad coordinada entre las fuerzas federales y estatales, bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad con Omar García Harfuch, está dando frutos. Guerrero registró una reducción del 15.7% en homicidios dolosos diarios, mientras que Acapulco vio una caída del 55.7% y Chilapa del 44%. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 9 de septiembre de 2025. Nos vamos a la pausa y regresando, bueno, pues ya estará con usted Adriana Romero para presentarle lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
También proponemos medidas fiscales en favor de la salud pública. A partir de 2026 se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabacos con un doble objetivo: incentivar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados con el tratamiento de las enfermedades vinculadas con el consumo de estos productos. Al fortalecer la estructura tributaria y ampliar la base gravable, se incrementarán los ingresos que integran la recaudación federal participable y, en consecuencia, las participaciones que reciben los estados se ampliará. Esto se traducirá en mayores recursos locales para atender prioridades propias en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura.
Bueno, pues es la voz del secretario de Hacienda, Edgar Amador. Ayer por la noche entrega al Congreso de la Unión el paquete económico 2026. Ya lo escuchaba usted, entre otras cosas, se está proponiendo una serie de impuestos saludables que se traducirán, de acuerdo a lo que dice el secretario de Hacienda, en mayores precios para bebidas saborizadas como refrescos. También pues se le impondrá al tabaco, a los videojuegos y también a las casas de apuesta. Por cierto, se prevé que el día de hoy el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y su equipo ofrezcan una conferencia de prensa en donde responderán justamente todo lo relacionado con este paquete económico 2026.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Propone Hacienda preservar estabilidad económica y fiscal. Estima un crecimiento de 2.3%, déficit de 4.1% del PIB y una deuda de 52.3%. El paquete económico 2026 que entregó anoche Hacienda al Congreso se anticipa un gasto neto total de 10.1 billones de pesos, un alza de 5.9% respecto a 2025. El titular de Hacienda, Edgar Amador, entregó el documento a Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien dijo que lo revisarán con rigor. Ricardo Monreal anticipó una discusión álgida. El paquete es una hoja de ruta para un México más fuerte y más justo, dijo Amador. Además, salvan a empleo formal trabajadores de apps. En agosto se registró un aumento de 21.750 plazas formales, ya incluidos 133.178 trabajadores de plataformas digitales, según el IMSS. Por último, Moody's Rating sube nota de Pemex a B1 desde B3 con panorama estable. Ve mayor compromiso del soberano.
Reforma.
Indagan a marinos tráfico de fentanilo. El capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel Solano Ruiz, no solo comandaba la poderosa red de huachicol fiscal en las aduanas, sino que además era el rey del fentanilo, revela investigación de la Fiscalía General de la República. Además, se suicida jefe aduanal que recibió sobornos. El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, uno de los funcionarios de la Marina, recibió sobornos para permitir la operación de una red de huachicol. Chicol fiscal se suicidó ayer en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, confirmaron fuentes federales. En otra nota, le dan el sí. La Suprema Corte permitió que la administración Trump realice detenciones de migrantes en Los Ángeles basadas en raza, idioma, trabajo o ubicación. Por otro lado, le ordenan megapago. Un tribunal de apelaciones ratificó a Trump una indemnización de 83 millones de dólares por difamar a la autora E. Jean Carroll, a quien la justicia determinó que agredió sexualmente.
El Universal.
Marina dice que buscó corrupción y no la halló. Afirma que su órgano de control hizo 37 auditorías en 2023 a 2025 al personal y no encontró delito de huachicol fiscal. En más información, guerra chapiza malliza deja 1,850 muertos y 615 arrestos. Desde la operación para llevar a Ismael el Mayo Zambada a Estados Unidos, La Paz no regresa a Culiacán.
La jornada.
Paquete económico 2026, a refrescos y tabaco, más impuestos. A países sin TLC van aranceles. En otra información, Oaxaca, dan a policías rifles israelíes. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón, se deslindó y dijo que la compra es responsabilidad de la defensa. Y México redujo presupuesto educativo de 15 a 13% del gasto total, señala la OCDE. lujos y derroches hunden a los marinos asociados al huachicol. La unidad de inteligencia financiera detectó que gastos de vicealmirante y contraalmirante no cuadran. Hayan muerto a jefe de Altamira, atrapan a ex juez y Claudia sentencia cero impunidad a la corrupción.
Excelsior.
Apuestan por impuestos saludables. Los recursos para apoyos sociales, obra pública y deuda de Pemex están seguros para 2026, afirmó la presidenta, quien detalló que el gobierno reforzará la recaudación mediante el combate a factureros y una mayor vigilancia en las aduanas. También encontramos crisis de gobierno. La inestabilidad que vive Francia se agudizó con la destitución del primer ministro François Bayrou, quien, mientras que líderes de derecha exigen la salida del presidente Macron.
El economista.
Aumento de 5.9% al gasto total y PIB de 2.3% en 2026, propone Hacienda. Déficit disminuirá 1.6 puntos del PIB respecto del 2024. Además, Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad va al mercado internacional de deuda por 650 millones de dólares.
La razón.
Caso de huachicol fiscal escala, hallan sin vida a capitán de la Marina señalado, informan que se suicidó.
24 horas.
Cero impunidad en huachicoleo fiscal, todos los involucrados serán detenidos, asevera Sheinbaum. Además, Cutzamala, con abasto seguro hasta 2027, registra un nivel de almacenamiento de 77.25%.
El Sol de México.
DEA presume ataque al cártel de Sinaloa, ofensiva de 5 días en 7 regiones del mundo y Estados Unidos, revela detención de 617 presuntos miembros del grupo criminal del 25 al 29 de agosto.
La prensa.
Trenazo, autobús de pasajeros es arrollado y arrastrado por locomotora en Atlacomulco, Estado de México, hay 10 muertos y 55 heridos.
La crónica de hoy.
Cero impunidad hasta donde tope, advierte Sheinbaum. Afirmó que su gobierno llevará las investigaciones contra el robo de combustible o huachicol hasta dar con todos los responsables de este delito. En otra información, bolsonaristas quieren a Brasil como estado 51 de Estados Unidos. Juicio a Jair Bolsonaro por golpista entra en su recta final.
El Heraldo de México.
Cero impunidad a la corrupción, asegura Sheinbaum. Entre los detenidos por el huachicol fiscal hay servidores públicos y empresarios.
Esto.
De avances, el Vasco Aguirre minimiza los cuestionamientos y afirma que México ha mejorado, aunque no lo refleje en el marcador.
Radioformula.com.mx.
Entregan paquete económico 2026, apapacha a programas sociales y tendrá un ajuste al IEPS a refrescos y tabaco.
Expansión.mx.
Standard & Poor's ratifica la nota de México con perspectiva estable. Mantuvo el lunes la calificación soberana de México en triple B mayúscula para la deuda en moneda extranjera.
Infobae.com.
8 mineros fueron rescatados de un pozo de carbón en el que habían quedado atrapados la tarde de lunes en Sabinas, Coahuila. Fueron trasladados a una clínica del IMSS. Se encuentran estables.
Reporteíndigo.com.
El Chelelo, ex jefe de Plaza de los Zetas, es condenado a más de 31 años de prisión en Estados Unidos.
Político.mx.
Crisis en el Partido Verde, se pelean por ir en solitario en elecciones 2027. Dentro del partido se comenzarían a ver voces divididas sobre el futuro de su agrupación.
AgenciaEFE.com.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense Trump para un alto al fuego en Gaza, bajo la condición de que jamás deponga las armas y libere a todos los rehenes en la franja. Además, crisis en Nepal, dimite el primer ministro por la oleada de protestas.
Forbes.com.mx.
Lachlan Murdoch consolida el control del imperio mediático de Fox y el Wall Street Journal en un nuevo acuerdo familiar.
El País.
España redobla la presión sobre Israel por el genocidio en Gaza. Pedro Sánchez anuncia un decreto para consolidar el embargo de armas.
The
Washington Post.
Comité de la Cámara de Representantes publica más documentos de Epstein, incluido un libro de cumpleaños que contiene un boceto y una nota supuestamente aportados por Trump.
The New York Times.
El ejército israelí ordena la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza.
The Wall Street Journal.
La rivalidad entre Estados Unidos y China desencadena una carrera armamentista submarina.
Financial Times.
Redada migratoria en Estados Unidos genera alarma en empresas extranjeras. Directivos buscan asesoramiento legal urgente tras detención en planta Hyundai LG Energy en Georgia. En la prensa de los estados, AM de Guanajuato van contra Comisión Federal de Electricidad tras explosión de un seccionador de luz el sábado en el centro de León. Familias de víctimas anuncian demanda por falta de apoyo. Y en la crónica de Baja California piden otra oportunidad para policías reprobados. Los agentes municipales señalan que resultados afectados al no poder comprobar operaciones financieras menores. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, vamos a la pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos recordándole el día de hoy el programa No Circula es para los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, hologramas de verificación 1 y 2. Recuerde que esta restricción de una hora de 5 de la mañana a 22 horas en la zona oriente de la ciudad ya incrementa notablemente el número de vehículos que se desplazan sobre la calzada de Ermita y Zapalapa para quien deja atrás el eje 6 sur y se dirige hacia el anillo periférico. Similares condiciones vehiculares en la zona centro de la ciudad sobre el Fray Servando Teresa de Mier a partir de Congreso de la Unión hacia la calle de Topacio. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 7 horas un colectivo se dará cita en el Ángel de la Independencia. Ellos pretenden realizar una marcha rumbo hacia Palacio Nacional. Considere la afectación vehicular del Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez y el Eje Central. Tómelo en cuenta, anticipe su salida. Posteriormente, a las 10 horas, otro colectivo se dará cita en la Cámara de Diputados. Esta se encuentra ubicada sobre la Avenida Congreso de la Unión en el número 166. Ellos se desplazarán rumbo hacia el Senado de la República. Está ubicado sobre el Paseo de la Reforma. Tomen en cuenta, su destino es la zona centro de la ciudad. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, vamos a cambiar de tema y bueno, pues cada año, año con año, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, lleva a cabo un sondeo para hacer un cálculo de más o menos cuánto costará celebrar pues las fiestas patrias y bueno, pues en este 2025 no fue la excepción. Apenas ayer por la tarde dieron a conocer justamente los resultados de este sondeo y para hablar sobre este tema, saludo y me da muchísimo gusto que nos tome la comunicación y le agradezco además a Cuauhtémoc Rivera, él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, que esté con nosotros esta mañana. Cuauhtémoc, gracias, buen día.
Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia y pues poder conversar de esto que es el calvario de los consumidores mexicanos en materia de inflación, que no va a escapar a los costos que nos significa a las familias mexicanas celebrar la independencia o dar el grito, como se dice, en estas próximas fiestas.
Así es. Oye, Cuauhtémoc, que estaba viendo que de acuerdo a pues una serie de resultados que dan a conocer el día de ayer, están calculando que este año pues los mexicanos gastaremos en promedio un 17% más en las celebraciones de esta, en las celebraciones de las fiestas patrias en relación, ¿no?, a lo que se gastó en el 2024. Cuéntanos un poco más.
Sí, este 17%, como bien lo señalas, corresponde que cada celebración, cada momento de consumo que tenemos en el calendario. Evidentemente es el momento de esos insumos que se demandan para la época. Es decir, por ejemplo, ahora, pues es el momento de los adornos patrios. Tal vez en ningún momento del año, por decir que en ningún otro, se vuelven a vender banderitas, bigotes, todos los sombreros, todo lo que los mexicanos compramos para la celebración en materia de outfit. Lo mismo ocurre en alimentos y en bebidas. Es decir, por ejemplo, una bebida muy icónica de estas celebraciones, el tequila, la cerveza en segundo plano, el refresco y lo demás. Y por el otro lado, en las comidas o los alimentos, el pozole es el rey, y le sigue todo un conjunto de antojos pero quien lidera ahí en las mesas de los mexicanos es el pozole. Tal vez le seguirán las tostadas y el pambazo y lo demás. En fin, todo esto considerado, lo pudimos desagregar uno a uno y pudimos darnos cuenta que las celebraciones tienen tres formatos: un grupo de 10 personas promedio por núcleo familiar, y tienen tres opciones más socorridas: hacerlo en casa para que salga una fiesta de traje, sí, hacerlo en un restaurante, que eso se encarece de manera muy fuerte, y lo otro es simplemente ir a dar el grito al Zócalo, y también tiene sus costos, ¿verdad? Son los tres opciones que tienen los mexicanos, y en todas hay un incremento importante en materia de gastos.
Definitivamente, Cuauhtémoc, comentabas estas tres opciones. La que resultaría un poco menos onerosa, pues sería, ¿no?, la reunión familiar, la reunión en alguna casa de algún familiar, porque, bueno, como tú bien comentas, por lo regular, pues se organizan, ¿no?, y es una fiesta de traje, cada quien lleva pues algo, entonces ya el gasto no se concentra en una sola persona. Pero a ver, estaba viendo aquí, por ejemplo, que preparar pues un pozole estaría rondando los 2,000 pesos, tinga de pollo 1,250, tostadas de pata 1,100 pesos, los pambazos 1,350, y bueno, ya comentabas tú perfectamente el tema de las aguas frescas, la cerveza y el tequila. Pero a ver, esto es para la gente que, bueno, pues podría hacer sus reuniones en casa. ¿Qué hay de las personas que van a los restaurantes, de los chavos, ¿no?, que les gusta ir más bien a los antros que estar con la familia?
Ahí la ecuación se vuelve distinta, porque el centro de la fiesta, entendida por los jóvenes, pues no se pone al centro el alimento, sino la bebida, y eso es lo que más pues cuesta, al igual que el cover o la entrada al lugar a donde vayan a decidir hacer la fiesta. Entonces estamos calculando ahí que entre pitos y flautas, como luego dicen, el ticket por chavo que vaya ahí a ese tipo de lugares para las cenas patrias, que más que cenas patrias son paris patrias, estaríamos hablando de un promedio de 1,400 pesos por chamaco, por joven que vaya ahí, en ticket. Ya en 10 gente, y es un grupo de 10, pues se paga un voucher o una cuenta final de 14,000 pesos, y nada menor.
No, pues es que fíjate, 1,400 pesos por persona es prácticamente lo que costaría hacer pues pambazos para 10 personas, ¿no?
Así es. Y y como te digo, en tanto que si te reúnes en casa, sí tomas y todo, pero finalmente el centro ahí pues es la comida, es más familiar, pues hay chamacos corriendo, aquello, el otro, y todo se torna un ambiente familiar. Ir a un antro pues ya es un ambiente juvenil, y como luego dicen, van a socializar o si me permites, a ligar y esas cosas, y ahí es otro ambiente, es otro el propósito.
La celebración en el Zócalo o en alguna de las plazas, ¿no?, cercanas al domicilio, pues ya tampoco es tan barato.
Pues tampoco, porque ahí el antojo central, digo, que estelar y que tiene mucha huella histórica en nuestro deseo, en nuestro paladar, es el elote entero o en esquite. Y ahorita ese asunto del elote, 50 pesos a la hora de la celebración, sí. Y si llevan 10, pues ya nomás ahí son 500 pesos de puros elotes.
Pues sí, se incrementa considerablemente el costo de esta cena o de estos festejos de las fiestas patrias para este 2025. Rapidísimo, Cuauhtémoc, y bueno, aprovechando, ¿no?, que estás en comunicación con nosotros, estamos platicando con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC. Ayer por la tarde-noche, el secretario de Hacienda entrega al Congreso de la Unión el paquete económico 2025. 26, entre otras cosas, bueno, pues están presentando o están sugiriendo un aumento de impuestos a refrescos, a tabaco, a casinos y a videojuegos. ¿Cómo ven ustedes desde la AMPEC estas propuestas?
Bueno, esta es una medida profundamente recaudatoria con un discurso de doble moral, me explico. El tema del impuesto a los refrescos es un impuesto inelástico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué queremos decir con esto? Que la gente lo va a resentir inicialmente y luego lo va a asimilar, castigando la calidad de su consumo y reduciéndolo, calidad y cantidad, porque la preferencia por este producto o por consumir refrescos en este país no se puede abatir por la vía fiscal. En todo caso, lo que se está haciendo aquí, y es lo que nosotros vemos, es un incremento al IEPS en un 10%, pretendiendo recaudar 765,000 millones de pesos, en el entendido de que la recaudación va a ser exitosa. Porque ¿qué quiere decir con esto? Que la apuesta de Hacienda es a que la gente siga tomando refrescos. En el fondo, Hacienda se va a frotar las manos cada que un mexicano abra un refresco, porque va a estar recaudando de manera puntual lo que ha proyectado para este año, que es elevar su recaudación vía IEPS, incrementando el IEPS en un 10%. Cabe señalar que esto rompe con el acuerdo de estabilidad fiscal que habíamos llevado con López Obrador, de no moverle más que al IEPS, más que actualizarlo contra la inflación, y ahora sí lo han aumentado. Es decir, hay un aumento de impuestos en un momento muy muy difícil de poderlo justificar bajo cualquier narrativa, en cuanto que la gente ahorita ya paga IVA, paga el costo inflacionario que venimos acumulando, que es bastante fuerte, paga el costo de la extorsión o de la inseguridad que vive el país, porque al final del día esto también se refleja en los precios, y por último, ahora va a pagar un aumento de impuestos vía IEPS, que es como para la cereza de un helado que amargo que la población no quisiéramos estar, que nos estuvieran endilgando, sí. Es decir, esto lo vemos como un aumento de impuestos.
Rápidamente, Cuauhtémoc, en 20 segunditos, por cuestiones de tiempo, sí. Tu llamado o el llamado de la AMPEC hacia los legisladores.
Pues a que lo discutamos, porque nosotros creemos eso, de que al final del día no se van a cambiar los hábitos de consumo de la población por la vía fiscal o por la vía de elevar los impuestos. Esto ya está acreditado y demostrado suficientemente en los últimos años en el país.
Perfecto. Cuauhtémoc, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana y, pues, si nos lo permites, estamos en comunicación permanente.
Te lo agradezco a ti y muchas gracias por la conversación.
Gracias. Buen día, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC. Así que, bueno, pues tómelo en cuenta. 17% más va a costar, pues, la cena, los festejos de las fiestas patrias en este 2025. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vámonos con Mara Mendoza hasta el Centro de Operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Mara, cuéntanos cómo está funcionando ese sistema de transporte esta mañana. Buen día.
Buen día, Juan Manuel, para ti y para tu auditorio. Les informo que la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, ya presenta afluencia alta de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero. En la línea A, que corre de La Paz a Pantitlán, se presenta afluencia alta con un intervalo de 5 minutos. El resto de las líneas de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. La estación Zócalo se encuentra abierta y ofrece servicio con normalidad. Les recordamos que a partir de hoy y hasta el 17 de septiembre se implementará el operativo Cero Pirotecnia, con el objetivo de prevenir el ingreso, traslado y comercialización de artículos de pirotecnia. Se reforzará la vigilancia en los puntos detectados como de mayor compra y venta en las estaciones Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Valderas y Salto del Agua, así como las terminales Indios Verdes y Cuatro Caminos. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @MetroCDMX. Reportó Mara Mendoza para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte de cómo está funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Rápidamente déjeme comentarle que nos están informando que en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 39, bueno, pues una pipa, hay una pipa con fuga de gas, salió del camino y volcó. La pipa se separó del tractocamión y está recostada en la barda perimetral. En esta zona, bueno, pues ya se encuentran laborando elementos del cuerpo de bomberos y están llevando a cabo una quema controlada del combustible. Y ante esta situación, bueno, pues hay un corte a la circulación que es de alrededor de un kilómetro en ambos sentidos, ¿eh? Así que tómelo en cuenta. El desvío, bueno, pues está desde la caseta de San Marcos. Repito, esto ocurre en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 39. Y rápidamente, bueno, le informo que hace unos momentos el primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó su dimisión, pues de esto después de un levantamiento juvenil que duró o se prolongó durante 24 horas, que ha provocado el colapso de su gobierno, una revuelta que ha cobrado la vida ya de al menos 19 personas en lo que se considera la represión más sangrienta en la historia democrática reciente de este país. Lo que ocasionó pues estas protestas fue la prohibición, fíjese nada más, de 26 plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, YouTube y X. Los jóvenes nepalíes dicen que esta decisión, bueno, pues es un ataque, representa un ataque a su libertad de expresión, también a la comunicación y a sus pequeños negocios. Pero en realidad, lo que dicen algunos analistas es que, pues, lo que está de fondo, pues, es la frustración de la comunidad de, pues, los habitantes de Nepal debido a la corrupción tan grande, ¿no?, que existe en el gobierno del primer ministro Sharma Oli. Bueno, fíjese nada más, las multitudes desafiaron justamente a los toques de queda e incendiaron la residencia privada del primer ministro. Además, también atacaron las viviendas de otros ministros y de los líderes de la oposición. Repito, cae el primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, y después de 24 horas de una revuelta que se registró allí en Katmandú, la capital de Nepal.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 49 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, nos vamos directo pues con este partido que tendrá verificativo el día de hoy allá en los Estados Unidos. La selección mexicana de fútbol se enfrenta a su similar de Corea del Sur. Te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de la selección mexicana porque el día de hoy estará enfrentando a Corea del Sur en Nashville alrededor de las 7 de la noche, tiempo del centro de México, y el historial le favorece justamente al equipo mexicano teniendo 8 triunfos, un empate y 5 derrotas. Los surcoreanos llegan con su máxima estrella, Son Heung-min, quien recientemente firmó con Los Ángeles FC después de su paso destacado por el Tottenham de Inglaterra. Además, los asiáticos cuentan con Lee Kang-hin, quien milita en el Paris Saint-Germain y anteriormente fue dirigido por Javier el Vasco Aguirre cuando coincidieron en el Mallorca de España. Vamos a escuchar las palabras tanto de Jesús Orozco Chiquete como de Carlos Rodríguez hablando sobre la competencia de cara a lo que será esta justa mundialista.
No, pues muy, muy motivante, ¿no? Creo que es una situación que en lo particular me motiva bastante porque uno también aspira a salir a Europa. Entonces, saber que uno está compitiendo y que puede competir, creo que al final eso habla bien de uno.
Bien, creo que siempre es bonito, ¿no?, estar en la selección. Creo que, como tú bien dices, cada vez queda menos para el Mundial y cada vez hay más competencia. Así que, qué bueno, esa competencia nos hace bien a todos, nos hace prepararnos de la mejor manera y aprovechar, o sea, lo que toque dentro de la cancha.
Así también habló Javier el Vasco Aguirre, técnico de la selección mexicana, sobre las críticas justamente a su equipo sobre el último partido ante Japón.
Yo soy un enamorado del orden, ¿no? Siento que cuando los equipos se desordenan, son partidos espectaculares para el público, ¿no? Me alegra de que los jugadores tengan un compromiso en la recuperación de la pelota. No atañe solamente al portero o a la línea defensiva, sino al primero que la pierde, que es el extremo, que tiene un centro y le quedó ahí, y la roba el lateral. Inmediatamente hay que recuperarla. Hay tantos datos, Chato, que te sorprende. Expectativa de gol del partido 3,6 goles, y a lo mejor nada más quedaste 1-1, ¿no? Significa que esos dos goles de posibles que pudiste haber metido, los fallaste ya por un tema individual. Pasa que los entrenadores son muy comedidos y no decimos, falló el gol, no lo dices.
Parte de lo que se comentó previo al juego entre México y Corea del Sur en Nashville, el segundo compromiso para el tricolor de este mes de septiembre, donde ya lo habíamos comentado, Edson Álvarez causará baja por lesión después de salir de cambio por una cuestión muscular el sábado pasado ante la selección de Japón. Y en otros temas, en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo en 2026, Israel vaya que le hizo sufrir a Italia y terminó cayendo 5-4 con los Nerazzurri, esto como local, un partido de volteretas hasta que Sandro Tonali apareció en el 90+1 para darle el triunfo a su equipo, que de momento es segundo en su sector por debajo de Noruega. Y en más resultados, Suiza terminó venciendo 3-0 a Eslovenia como local. La gran sorpresa la terminó dando Kosovo, que termina venciendo 2-0 a Suecia en casa, mientras que Dinamarca derrotó 3-0 a Grecia como visitante. En las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo justamente del próximo año, señalar que Ecuador estará recibiendo a Argentina a las 5:00 p.m. Chile hace lo propio con Uruguay a las 5:30 p.m. A la misma hora, Brasil visita a Bolivia. Venezuela estará enfrentando a Colombia como local, mientras que Perú estará recibiendo a Paraguay a las 5:30 p.m. tiempo del centro de México. Ya 6 equipos clasificaron de manera directa a la Copa del Mundo, como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, mientras que el pase del repechaje lo están buscando tanto Venezuela como Bolivia. Y vamos a escuchar las palabras de Fernando Batista, entrenador del Vinotinto, que busca llevar a su equipo a su primer mundial.
Más allá de que vamos a enfrentar una gran selección con buenos jugadores, yo creo que no hay más motivación que jugar un partido que te da la posibilidad de llegar al repechaje, ya sea contra Colombia o contra cualquier selección que nos toque enfrentar. Tocó contra, sí, podemos decir que es un clásico, pero más motivación que el partido de mañana para nosotros no hay. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de que este grupo y esta selección marque una historia. Entonces, bueno, esa motivación creo que está más allá del rival.
En el cierre de la semana 1 de la NFL, destacar que los Vikingos de Minnesota vencieron 27-24 a los Osos de Chicago como visitantes, mientras que en el Mundial de Tiro con Arco, las mexicanas Maya Becerra, María Bernal, además de Adriana Castillo, se quedaron con la medalla de oro por equipo de tiro con arco compuesto, venciendo a Estados Unidos en la gran final. Y en la Fórmula 1, Toto Wolff, director de Mercedes, reconoció la gran temporada que está teniendo McLaren, tanto en el tema de pilotos como en equipos. No obstante, aseguró que ya su único objetivo es el segundo lugar de pilotos, Juan.
Así es, oye, y también dice que pues está viendo la posibilidad o analizando, ¿no?, la posibilidad de alejarse un poquito de la dirección de Mercedes. Dice, pues como que ya estoy medio cansado, entonces pues ahí cabe la posibilidad, ¿no?, de que me retire un tiempo.
De acuerdo, y habrá que destacar que Mercedes está en el tercer lugar con 260 unidades detrás de Ferrari, quien tiene 280.
Perfecto, mi querido Beto. Entonces, a ver, recapitulando el partido de hoy, ¿cuál es tu pronóstico de marcador?
Yo creo que va a ganar el equipo mexicano 1-0. Corea del Sur no es un rival fácil, es una de las grandes potencias del fútbol asiático, así es que me parece que el equipo mexicano va a ganar por la mínima.
Perfecto, bueno, pues ya lo platicaremos mañana, mi querido Beto. Muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Y bueno, ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.